Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Gracias por estar ahí con nosotros un domingo a estas horas de la mañana, ¿no? ¿Cómo estáis, Pilar, Adriana, Pilar?
Muy buenos días. Pues yo ya despierta con
pues de buena mañana, cafelito
en mano.
Sí.
En mano. Buenos días.
¿Cómo estáis? Te quejarás como te cuidamos.
Oye, gracias a todos, de verdad, por estar. Parece mentira, pero la cantidad de gente que me dicen, o sea, vosotras, que bueno, vosotras es que ni os levantáis por las mañanas a estas horas, porque tenéis que venir aquí, que si no. Pero la cantidad de gente que escucha, ¿en serio?
A ver qué va a decir, déjale.
En serio, la cantidad de gente que dice que nos escucha a estas horas, fíjate, ¿eh? O sea, gente que se levanta y lo primero que hace es poner la radio y ya pues está ahí escuchándonos hasta que salen de casa mucho más tarde, ¿no? Y escuchan ahí todo el programa hasta que salen a la calle. O los que están ahora, por ejemplo, haciendo running, ¿no? Están corriendo ahí, salen a hacer ejercicios, se ponen Paralelo 20 ahí en los cascos o van camino del partidito del chaval, ¿no?
Pero lo
mira,
bueno,
llevando al chaval te estaba escuchando, ¿no?
Pero lo bueno, Marcial, es que tú tendrás amigos que se levantan efectivamente a estas horas que nos levantamos nosotros, pero aunque yo tenga amigos que no se levantan a estas horas, lo bueno es que también nos escuchan, porque muchos amigos míos lo que hacen
es... Esos son los remelones.
Claro,
¿no?
¿Sabes lo que hacen? El que les he dicho todos, con la aplicación de Radio Marca, a escucharnos, por ejemplo, a las 12 de la... No, a las 12 de la mañana,
por ejemplo,
en la aplicación de Radio Marca.
Es verdad.
Los podcasts.
Claro. Mira, haciendo corporatividad.
No, pero es que es verdad. Muchos amigos me lo dicen. Oye, me voy a bajar la aplicación para escucharos.
Estéis donde estéis, amigos, aunque estéis ahí como remolones, como decimos, apretados ahí a la almohada. Si nos escucháis paralelamente, si estáis escuchando paralelamente, pues bienvenidos seáis. Bueno, vamos a comenzar como comenzamos todos los domingos, con efemérides, ¿no? ¿Qué pasaba un día como hoy que es 22 de octubre, pues qué pasó un día como hoy, pues en la historia de la humanidad, ¿no? En otros años, incluso, según Adriana, antes de que se creara el mundo. Ahora vamos a ver por qué.
Sí, Marcial, en el año 4004 a.C., según cálculos del arzobispo anglicano James Usher, al anochecer del 22 de octubre, el dios judeocristiano Yahvé creó el universo.
¿Se creó el universo?
Un día como hoy.
¡Qué maravilla!
¡Ay!
Este aplauso para Yahvé. Que creó el mundo y nos creó a todos.
Efectivamente.
Y que estamos muy contentos,
muy
¿verdad?
Bien. Sí. Bueno, hay que mejorarlo en algunas cosas, pero muy contentos.
Muy contentos. En general.
Pues mira, yo he recuperado una efeméride que me gusta muchísimo y además se la quiero dedicar a nuestro querido colaborador Diego López Salazar, experto en aviones, porque en 1970, un 22 de octubre, se entregó el primer Boeing 747, los famosos Jumbos, a Iberia.
Al Cervantes.
Ah, ¿sabías el nombre? Muy bien, pues
lo pusieron al Cervantes.
Fue bautizado efectivamente con el nombre de Cervantes.
Fue el primer Jumbo que tuvo Iberia.
La compañía Iberia.
El primer Jumbo español ahí que tuvimos. Castillo del Aire, que se llamaba el 747.
Pues yo no tenía ni idea, y mucho menos de que se llamara Cervantes.
Oye, que el Cervantes ha estado volando hasta hace muy poquito y seguro que está volando por ahí, por algún país ahí remoto. Seguro que está el Cervantes todavía volando. Muy bien. Bueno, yo voy a ir un poco más profundo. A ver, hoy, un tal día como hoy, de 1962, se descubren los misiles de Cuba, ¿no? Que dio paso, creo que a la confrontación más cercana que hemos estado, que ha estado la humanidad, para apretar el famoso botón de la destrucción nuclear entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Menos mal que imperó ahí la cordura y en 6 días se arregló el asunto. 22 de octubre de 1962, la crisis de los misiles, cuando gobernaban en Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev en la parte de rusa. Dos extraordinarios políticos y dos extraordinarios también hombres con un buen sentido de la razón, porque si no, si cae en manos de otros que yo me sé, vamos, el botoncito ya se había apretado al primer minuto. Pero bueno, estos dos por lo menos pusieron calma. La crisis de los misiles fue muy gorda, pero en 6 días los dos se pusieron de acuerdo y se arregló. Así que muy bien, un aplauso también para ellos. También en 1797, fijaros qué curioso, un día como hoy, 22 de octubre, se registró el primer salto en paracaídas.
Anda.
Sí, fue en París. Se subió al paracaidista en globo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Cuando llevaba 100, 120 metros, va el tío y se tira.
Bueno.
Pero y se le abre el paracaídas inmediatamente y se quedó registrado como el primer salto en paracaídas de la humanidad, en 1797.
Fíjate,
no, es que estamos
y
hablando...
Y fue un 22 de octubre.
Eso no lo hace
para
cualquiera.
Que lo sepáis.
Pues yo sigo en épocas remotas, Marcial, estoy muy remota hoy, y es que en el año 2136 a.C. se registra el primer eclipse solar.
Sí, señora. El primer eclipse solar que está registrado, claro. Está documentado. Fue precisamente...
Debieron pensar que era una cosa
se acababa el mundo.
Un día como hoy, ¿pero de qué año?
Del 2136 antes de Cristo.
Dios santo bendito.
Pero si no había nada ahí, no había ni papel, eclipses, ni boli.
Había eclipses.
Hombre, bolis igual no.
Oye, un día como hoy, y ya me acerco más a nuestra era, pero del 2006, Fernando Alonso se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 por segunda vez consecutiva.
Ah, mira.
Después de eso ya no ganó nada más.
Eso te iba a decir, que a ver si vuelve a esas épocas tan brillantes.
Pero un día como hoy se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por segunda vez, segundo año consecutivo. Hoy también es el día de la tartamudez, O sea, mira, hemos celebrado esta semana el día contra el cáncer de mama. Hoy está oficialmente declarado también el día de, homenaje a la tartamudez, ¿no? ¿Alguna efeméride más?
Pues yo, mira, sí, me gusta una de estas de que me gusta clasificar como gran viaje. Estos sí que subieron un poquito más altos que los que se tiraron por primera vez en paracaídas, que decías de 100 metros. De hecho, llegaron hasta Venus.
Caray.
La estación, sí, en 1975.
No, sería un satélite, ¿no?
Un 22 de octubre, una estación espacial soviética. El 22 de octubre de 1975, como decía, la estación espacial soviética se posa en Venus y envía fotografías del suelo del planeta.
Fíjate.
Sabemos cómo es Venus, ese 1975, un 22 de octubre.
Un 22 de octubre comenzaron a llegar las primeras imágenes de Venus, ¿no?
De Venus.
Oh, qué bien. Qué chulo, qué importante el 22 de octubre.
Ay, pues sí, la verdad es que
mola,
es que
mola.
Redondito.
Es que octubre es un mes muy importante.
Bueno, vamos un poco más a la actualidad. Vamos a las noticias que llegan a nuestra redacción. Así os las contamos, de cosas que pasan en el mundo, todas relacionadas con los viajes y el turismo. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Hablando de viajar, a ver, dicen que se podrá viajar a cualquier parte de la Tierra en menos de una hora.
Bueno, esto es obra del discurso de...
parte de la Tierra.
De Elon Musk, que no puede ser de otra manera. Porque
lo que, perdóname, Adriana, lo que yo tardo todas las mañanas de mi casa al trabajo.
Efectivamente.
Bueno, qué curioso.
Efectivamente. Bueno, ya sabes que Elon Musk es el creó Tesla, ¿no? Los coches estos eléctricos y tal. Y tiene una empresa de que se llama Musk Space Exploration Technologies Corporation. Bueno, es una empresa de tecnología, de alta tecnología.
De alta tecnología.
Y bueno, en una convención, pues prevé.
A ver.
Que haya una colonia brevemente, en poquito tiempo, en Marte, de humanos.
Sí.
¿Vale? Que irán en el llamado. Esto no sé si lo puedo decir.
A ver.
Estamos en horario. BFR, que significa Big Fucking Rocket, que viene a decir.
El gran jodido.
El jodido cohete más grande.
el puto cohete.
Efectivamente.
¿En serio no lo están contando?
Os lo juro que lo ha llamado así.
Bueno, bueno.
Vale. Lo ha llamado así. Bueno, pues en este cohete dice que si somos capaces de ir a Marte. ¿Sí? Que por qué no vamos a aprovechar este tipo de transporte para la Tierra.
Irnos a Cáceres o irnos a Nueva York.
Por ejemplo, esto supondría que de Nueva York a Shanghái pues podríamos tardar 30 minutos.
¡Ostras! ¿Te imaginas?
Es una pasada. Esto parece muy futurista, pero según él, las tarifas de un asiento podrían ser aproximadamente el mismo que una tarifa económica de avión.
Bueno.
Sí.
Bueno, bueno.
Sí, porque además este cohete pues contendrá 40 cabinas y bueno, es una mezcla de versiones anteriores de cohetes y lo que viene a plantear es que por el uso repetido de estos cohetes, porque ahora no se repiten, ¿no? Digamos, mandan un cohete, lo refabrica y tal, pues dice que al repetir los usos puede abaratar el coste de viajar en él y volar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo
en una hora.
Estaba yo pensando
en cómo
aterrizaría el cohete en el aeropuerto.
Madrid-Sydney, fíjate que está en la antípoda.
En España no hay problema porque tenemos aeropuertos, oye, de todo tipo, sí. Para cohetes, para no cohetes.
Nada, en los que están vacíos.
Claro, hay que los habiliten y ale.
Oye, no utilicemos, ¿qué es esta noticia que estoy viendo aquí? Que nos recomiendan no utilizar el secador de pelo en los hoteles, ¿por qué?
Pues lo comentamos Adriana y yo, ¿verdad?
Sí. Esto lo hemos hablado más veces, el tema de los microbios en los hoteles. Bueno, pues resulta que una empresa que analiza microbiólogos, microbios básicamente de los hoteles, dice que el secador de pelo es el artículo de la habitación que más microbios contiene. Uh-huh. Entonces, que pues viene a decir que la gente no debería usarlo porque puede contagiarse de enfermedades, etcétera, porque no se limpia lo suficiente. Esto
la verdad es que no lo había pensado, pero si lo piensas, tiene lógica.
Mira, mi mujer siempre se lleva secador de pelo. Yo a veces llegamos al hotel y digo, ¿para qué vienes cargado con el secador si siempre en las habitaciones hay secador? Y ella siempre dice lo mismo, dice, no, yo mi secador es mío. Ya. Con eso te dice todo.
Pues hace muy bien.
Con eso te dice todo.
Hombre,
secador es mío. Yo no sé lo que habrá en algunas cabezas.
Con lo cual,
¿no?
Que a ti tampoco te lo deja, ¿no? ¿Quieres decir?
No, yo no lo uso, Yo soy de toalla y restregados.
Y los restos al aire.
Oye, a la cárcel, hablando de hoteles, a la cárcel con las acusaciones falsas, con los turistas que acusan falsamente a los hoteles de mala alimentación o de enfermedades que no existen, para ahorrarse la factura del hotel, para que le devuelva, les indemnice y les hagan las vacaciones gratis. Ya ha sido una noticia que en los últimos años está petando mucho, los hoteles ya se han cansado de todo esto, lo han sacado a la luz, pero los grandes tour operadores ingleses, que no se quedan paraditos, han cogido a los turistas que han viajado con ellos y que han denunciado y les ha metido, bueno, de hecho una pareja va a entrar en la cárcel ahora.
Va a entrar en la cárcel. Ella le han sentenciado a 9 meses y a él a 15 meses, porque han ido a dar con un gigante que es Thomas Cook.
Claro. Thomas Cook.
Les ha dado para el pelo y con esto, desde luego, que lo que se quiere hacer es concienciar a los turistas de que no pueden hacer estos fraudes, ¿no? A las compañías.
Es que incluso bufetes de abogados de ingleses recomendaban a los turistas ingleses británicos que lo hicieran.
Es increíble.
Y ellos les llevaban todo el trámite.
El gobierno inglés ha estimado que se ha incrementado un 500% los casos de fraudes a hoteles por este tipo de cosas,
y muchos
por
hoteles,
contaminaciones alimentarias.
Y eso me lo han reconocido directores de hoteles españoles, por no entrar en trámites y tal, claro. Y total, les pedían 2.000 euros,
venga,
y tal,
pues,
y tal. Lo pagaban y se quitaban el muerto de encima, porque la repercusión que puede tener, pues por ejemplo, una intoxicación alimenticia en un restaurante de un hotel, pues puede ser, claro, pues, desastrosa, ¿no?
Desastrosa
para unas vacaciones en ese hotel. Entonces, por evitarse eso, decía, bueno, a ver, ¿qué ha denunciado este? 2.000 euros, venga, pagárselo y hasta que se calle y que no salga la luz. Y eso ha propiciado también que la gente diga, ostras, ¿qué he hecho yo?
Claro, lo ha incentivado en cierta manera.
Bueno, Deborah Brighton y Paul Roberts, ¡hala!
De momento ya se lo pensará.
Porque
más
ya
de
sabéis.
Bien.
Que se lo piensen
así
un poquito.
Así que me parece muy bueno. Un aplauso para Thomas Cook también. Hoy estamos aplaudiendo aquí a todo el mundo, ¿eh? A los que no vamos a aplaudir son a los chinos.
¿Uy?
Yo les aplaudí en su día por hacer ese magnífico puente de cristal con suelo transparente, que a más de 1.200 metros de altura y con un de largo casi 300, 400 metros, que cada vez que pasaba la gente por allí iba como...
A gatas
y sí, agarrándose,
¿no?
porque es totalmente transparente y parece que estás ahí sobrevolando,
es que
el cañón.
Estamos diciendo casi, eso, como dices tú, casi 1.200 metros.
Pero no
metros.
Se le ocurre otras cosas que hacer una bromita, ¿no?
Sí, hacer una bromita y ahí se va a quedar la bromita.
Que creo que la van a quitar, que la van a prohibir.
No.
He escuchado que la van a prohibir.
Bueno, ellos están diciendo que quieren dejarla porque, bueno, no deja de ser, entre comillas, cierta atracción.
Cuéntala.
Sí, vamos a contarlo. Bueno, pues de hecho hay un vídeo viralizándose por las redes donde se veía como en esa pasarela de cristal totalmente transparente que vas diciendo, pues al pasar, una de las personas que iba, pues vio cómo se rescrebajaba y cómo se iban rompiendo
cristal.
Los cristales.
Como se dice, rescrebajar, ¿no?
Rescrebajar.
Fatal, ¿no? Se rescrebajaba el cristal.
Yo me rescrebajo, tú te
rescrebajas. ¿Te imaginas pasar por ese puente que vas ahí cagadillo, ¿no?
Y que,
un poco en tensión. Y de repente que ves que todo el cristal
se empieza a romper.
Sí.
Imagínate.
No, tiene que ser.
Pues lo que ha ocurrido.
Claro.
En el vídeo se veía el pánico,
efectivamente.
Claro.
Y resulta que no se rompió nada, nadie sufrió nada.
Era una broma
en el sentido de que los fabricantes, ¿no? Pues habían puesto entre las distintas placas fragmentos de vidrios rotos en una de las capas y cuando tú, digamos, al pisar, hacer fuerza, pues pisaba, hacía fuerza y se expandían esos cristales rotos dando la imagen o dando la apariencia de que se estaba rompiendo el cristal.
De verdad, qué bromitas.
Imagínate.
Desde luego que yo lo he visto y después la gente, pues como todo, el morbillo, la gente se va animando.
Bueno, buscarlo en internet, puente de cristal en China.
Sí, sí.
Y
en nuestras redes sociales.
Claro. Bueno, sí, claro, sí.
Paralelo 20 con número. Estamos
tuiteando ahora mismo.
Nuestras redes sociales es internet.
Pues están, ya te digo, están ellos pensando en dejarlo, porque dicen que igual puede ser una atracción, en fin.
Hombre, si
no es lo mismo. No es lo mismo saberlo, Marcial,
verdad,
que
verdad.
No saberlo. Vale. Igual si lo sabes,
aquel que
busque la adrenalina...
Merece la pena el puente, ¿eh? Lo dimos aquí como noticia curiosa y recomendada y ahora pues no sé si seguir dándolo. alguno palma.
Oye, gente pato, ¿eh? Igual el que le mola la adrenalina coge y se va para allá a experimentar. Incluso hace fotos.
Vamos a ver, Diego López Salazar, ya sabes que nos hemos rodeado y esta temporada mucho más y lo presentamos en nuestra gala de presentación que hicimos la semana pasada. En un hotel de Madrid y hemos presentado a nuestros colaboradores, que van a estar todo el año, toda la temporada con nosotros, son de primer nivel. Ayer tuvimos a Santos Valencianos, el tío que más sabe de libros de viajes del mundo mundial, por lo menos en habla española.
Muy buen apunte.
Y hoy tenemos a Diego López Salazar, un tío que sabe un montón de qué ocurre en la industria de la aviación comercial, de los aviones de pasajeros que cogemos y que, bueno, pues es una industria que tiene muchas noticias, hace muchas cosas, muchas innovaciones y tenemos a Diego López Salazar para que nos lo cuente. Vamos a esa llamada al experto.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Amigo Diego López Salazar, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, por aquí estamos.
Esta música es la que más anima, ¿eh? Yo cada vez que entra el experto aquí con esta musiquita, ¿eh?
Está muy bien la sintonía, sí.
Nos mete caña. Oye, a ver, Diego, que...
Cuéntame.
El otro día te presentamos en la gala, y una de las cosas que dije es que es el tío que más... Al que más llama Airbus para contarle cosas. Vamos, Airbus no da un paso, ¿eh? No saca nada al mercado
sin hablar con Diego.
Sin haberlo testado primero Diego López Salazar, ¿eh? Por eso es colaborador de Paralelo 20. A ver, cuéntanos lo último de Airbus, que ha salido una noticia por ahí, que ha comprado, que se ha quedado con la empresa de constructora de aviones canadiense, pues más importante casi, ¿no?
Pues sí, sí, uh-huh. La verdad es que a nivel... lo que es el sector, es una noticia muy, muy, muy importante. Parece mucho más importante de lo que parece, ¿no?
Pues bueno, vamos a situar a los oyentes porque es que vamos, que yo sepa, Airbus y Boeing son las únicas que fabrican aviones
pues,
en el mundo.
Exacto. Eso es lo que todos creemos y no es así. Hay uh-huh. más compañías, lo que pasa es que parece que también hay concentración de empresas. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, para poner a la gente un poco en situación, Airbus y Boeing son las empresas principales constructoras de aviones, pero los aviones que construyen, digamos que son a partir de 100 pasajeros. O sea, aviones más pequeños de 100 pasajeros no suelen hacer. Es más, suelen ser a partir de 130, 140. Entonces, bueno, existe un mercado muy, muy grande en lo que son los vuelos regionales que lo cubren otras empresas, pues que os sonarán como los ATR, como los Bombardier.
Y los Embraer, por ejemplo, ¿no?
Los Embraer, claro. Exactamente.
Bueno, Embraer, que es una constructora de aviones, como bien dice Diego López Salazar, de menos de 100 plazas, es una superempresa, ¿eh? Yo creo que es de las más importantes brasileira. Yo creo que es una de las industrias brasileiras más famosas en el mundo de la aviación, ¿eh? Los Embraer, sí, sí.
Con diferencia, la verdad que sí. Bueno, cuando montamos en un Air Nostrum, pues es ese tipo de avión para que la gente se ubique, ¿no? Es un avión que normalmente suele ser de turbina, aunque los hay de hélice, pero un avión de turbina rápido, cómodo, que hacen tomas, pueden... Claro, la especificidad de estos aviones es que pueden aterrizar y despegar en pistas muy cortas. Entonces son aeropuertos pequeñitos, donde puedes hacer todo este tipo de operaciones y donde los grandes aviones pues no caben, no entran o simplemente no son rentables porque no tienes suficiente tráfico punto a punto.
Sí, sí.
Entonces, bueno,
los aviones estos de corto recorrido que se llama, que se utiliza mucho para vuelos interiores, vuelos domésticos, y la verdad es que son un éxito, ¿eh? Bueno, Embraer vende aviones, vamos, por un tubo. Y entonces Bombardier era como... La canadiense, ¿no? Que fabrica esta clase de aviones.
La empresa canadiense.
Y Airbus la ha comprado.
Y sí, lo que pasa es que estaba pasando un momento porque lo que suelen hacer los pequeños es que quieren hacer aviones más grandes y los grandes aviones más pequeños. Entonces Bombardier estaba justamente haciendo un avión que copaba las 100-120 plazas, que es justo el límite donde tienes de un vuelo regional a un vuelo ya... de punto a punto con más gente. Entiendo. Entonces la verdad es que había hecho un programa, un avión muy chulo, pero estaba pasándolo mal porque llevaba casi un año sin vender un equipo y por problemas financieros. Entonces bueno, Airbus ha visto la oportunidad de decir, bueno, si yo respaldo la empresa, claro, tú cuando encargas un avión, tú lo sabes, desde que tú haces el pedido hasta que te sirven el avión, pueden pasar 4, 5 o 8 años, ¿no? Dependiendo de los pedidos que haya. Entonces, bueno,
por eso hay lista de espera, que muchas noticias sale que Boeing tiene lista de espera para su para su
triple siete o 787 o lo que tenga,
listas de espera de años, pues, normal,
tal cual,
porque se hacen bajo pedido los aviones, o sea,
exactamente. Entonces, pues como estaba pasándolo mal sin pedido y básicamente era un tema financiero, las aerolíneas no van a comprar un equipo si no tienen la seguridad de que la empresa constructora va a seguir haciéndolo y va a hacer mantenimiento durante años. Bueno, pues Airbus ha visto la oportunidad de comprar la empresa. Sobre todo, lo que ha comprado es el programa de este tipo de aviones, ¿no? Pero bueno, la idea es situarse para luego posiblemente, ya gracias a ese apoyo financiero, las compañías aéreas seguirán comprando Bombardiers, y bueno, pues así se mete también que es lo que no le ha gustado nada a Airbus.
Eso te iba a decir, no creo, no, a Boeing, ¿no? Yo creo que a Boeing,
a Boeing
no le habrá gustado nada, claro.
No, Boeing, tener al vecino de Airbus en Canadá tan cerquita, y eso que, bueno, que ya tiene cadenas de montaje Airbus en Estados Unidos, pero bueno, es simplemente cadena de montaje, tenerlos tan cerca no ha gustado, y además se ve que el último movimiento de Bombardier para vender aviones a Delta fue un precio muy bajo, uh-huh, y Boeing les había denunciado por dumping de precios.
Bueno.
Entonces, bueno, está muy interesante, además.
No, súper interesante, porque los amigos oyentes que ahora nos estarán escuchando, que no son un poco neófitos de esto, ¿no? Yo creo que se lo estamos aclarando muy bien, sin tecnicismo, para que os hagáis una idea, la gran guerra que hay entre Boeing y Airbus es que Airbus es europea y Boeing americana, con lo cual, o de Estados Unidos, con lo cual ahí está la máxima industria, y la verdad es que Boeing ha sido de toda la vida la constructora, luego se quedó, compró McDonnell Douglas y la absorbió, que eran dos grandes potencias en fabricación de aviones en Estados Unidos. Ahora solo es una, es Boeing, pero claro, surgió Airbus con aviones más cómodos, más rentables, más sostenibles, y la verdad es que Airbus está pegando de lo lindo. Y ahora compra al vecino, al canadiense, pues Boeing dice, esto no me huele, no me huele nada bien.
No me gusta nada.
Además,
no gusta
los vuelos regionales, uh-huh, como dato, los vuelos regionales que cubren estos aparatos, la mayoría de ellos se hacen en el continente americano.
Ah, claro, es verdad, porque claro. Sí.
En Estados Unidos y Latinoamérica es donde más se utiliza este tipo de avión. En Europa, claro, normalmente no, porque se utilizan aviones de más de 100 plazas, no hay tanto aeropuerto pequeño,
claro.
Entonces es diferente, allí sí que hay mucho aeropuerto pequeño, muchos kilómetros que servir, mucha población, uh-huh, y bueno, pues va a ser, bueno, una lucha muy muy interesante.
Bueno, el resumen es que Airbus ha estado más listo que Boeing.
Eso te,
¿no?,
iba a decir, vamos, que ha estado ahí
más rápido,
súper rápido.
Ha estado muy rápido.
Mientras Boeing le denunciaba a Bombardier, va Airbus y lo compra.
Y
vale,
lo compra.
Estupendo. Bueno, Diego, amigo, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien esta noticia aquí, para que sepamos más
y
de
muy
la industria.
Bien contada, Diego, porque yo tengo que reconocer que le estaba diciendo a Marcial, espera, esto de Bombardier, ¿esto qué es?
No entiendo esta noticia.
Y de verdad, que lo has aclarado, fenomenal.
Sí, fenomenal.
Bueno,
fenomenal.
Te digo la verdad, te digo lo que dijo. Dice, esta noticia de Diego es un pestiño.
Diego, no.
Los oyentes no le va a gustar nada.
Pues no, mira, le hagas caso.
Yo creo que lo hemos contado muy bien, Diego, enhorabuena.
Bueno, hay que seguir aprendiendo, y bueno, ya sabéis que es un sector tan interesante que la cosa, aquí hay que sacarle punta a todo.
Claro que sí.
Y
no,
me alegro,
sí,
que os haya gustado.
Bueno, un abrazo,
gracias.
Buen fin de semana,
bueno,
amigo.
Bueno,
chao,
venga,
chao, chao.
Un abrazo,
chao,
muy fuerte, hasta luego.
Qué bueno hablar con gente que sabe, ¿eh?
Verdad,
qué bien cuenta las
cierto,
cosas,
cierto,
para que veáis. Bueno, yo también he puesto mi granito.
Hombre, es que tú eres
controlas
un experto.
Todo.
Gracias, gracias.
Y
gracias, chicas. No tiene importancia.
¿De qué no sabes tu hijo?
No me hagáis la pelota. Vámonos a publicidad y volvemos ahora en un minuto solo aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Paralelo 20.
Ay, qué bien hablas.
Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
León se ha proclamado capital española de la gastronomía para 2018, imponiéndose a su última adversaria en la carrera de fogones, que era Cuenca. Con su propuesta, León Manjares de Reyes tomará el relevo de Huelva, la actual poseedora del título. Para contárnoslo tenemos a Pedro Llamas, concejal de festejos del Ayuntamiento de León.
Don Pedro Llamas, bienvenido y ante todo enhorabuena, ¿no?
Muy bien, muchas gracias y un placer hablar con vosotros.
Manjar de Reyes, yo muchas veces cuando tomo un plato muy rico digo, esto es manjar de dioses.
Manjar de dioses, ¿no?
Así que manjar de reyes y manjar de dioses es que está todo muy bueno, ¿eh? Está todo buenísimo, ¿verdad que sí? Oye, buen título, ¿no?, para presentar la candidatura.
Sí, la verdad que es una candidatura que lleva prácticamente un año trabajando y tanto el logotipo de Manjar de Reyes, que es una especie de corona de, bueno, pues recordando la historia del Reino de León, de los Reyes de León, recuerda también a la catedral, pero esa corona al final también es un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Y bueno, el eslogan, bueno, pues bueno, pues salió un poco pues mezclando todo esto, ¿no? Los manjares que de los que presumimos en León, y ya te digo, los reyes, pues por la historia de León, que como bien sabéis es cuna del parlamentarismo y una parte muy importante de lo que hoy es España.
Sin duda. Bueno, el listón está alto, ¿eh? Se han portado muy bien el resto de las 6 candidaturas que tenemos hasta ahora, ¿no? Logroño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, la última Huelva. La verdad es que, a ver, León lo tiene fácil, ¿eh? Porque se come muy bien, se disfruta mucho de la gastronomía en León. Los que tenemos la suerte y hemos tenido la suerte de recorrerla por esos barrios tan populares que tenéis y ese ambiente tan maravilloso que tenéis también alrededor, ¿no? De lo que es el buen beber y el mejor comer. Bueno, lo tenéis fácil, pero oye, el resto de ciudades lo ha hecho muy bien, ¿eh? Tenéis ahí que aplicaros, Pedro.
Sí, hombre, como dice el alcalde, no queremos ser capital gastronómica, sino ser la mejor, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Y nosotros, pues, ya te digo, hemos trabajado un año y medio prácticamente, hemos contactado con todas las provincias que han sido, nos han pasado sus dosieres, hemos visto todas las actividades que han tenido y nosotros pues hemos trabajado sobre eso intentando mejorarlo, ¿no?
Qué bueno eso, me gusta mucho lo que dices. Oye, no hay rivales, ¿verdad?
Claro.
Hay compañeros de viaje.
Y aprender.
Sí, señor.
Sí. Y sobre todo pues hablar con ellos donde han tenido problemas, con la organización. Al final sabéis que las administraciones son pues muy pesadas, muy burocráticas. Entonces, bueno, teníamos que darle ahí, pues eso, con todos los errores, porque muchas veces aprenden de los errores de otros, ¿no? Donde tuvieron problemas, pues para intentar hacer un programa atractivo, un programa que sea dinámico y que realmente aprovechemos lo que es la capitalidad española de la gastronomía, ¿no?
Bueno, muy bien. Uno de los componentes del equipo de Paralelo 20, Adriana de Cochea, tiene una sección que la llamamos Gastrobar, así que menudo añito te espera el 2018 con León en tu sección.
Y yo
de Gastrobar.
Creo que tenemos que ir a León, ¿no? Esto para empezar.
O vete yendo y conectamos contigo.
Yo encantada,
vamos. Qué
pues
maravilla.
Es que León es una candidata estupenda para haber recibido este galardón. Os felicito, por supuesto, por todos los productos que tiene, entre embutidos, entre pimientos, hortalizas, el cocido maragato, el bacalao ajorriero.
Bueno, no, de todo el programa.
Esa cecina, por Dios.
La cecina, qué buena. Pero cosas menos conocidas también, por ejemplo, la lenteja pardina, oye, que la tenemos ahí tan apartaduca, pero...
Sí, yo la he probado.
Está buenísima. Las mieles, un montón de cosas. Vosotros, además de por toda esa infraestructura que tenéis, también para ganar esta candidatura habéis tenido que presentar, ¿no?, vuestras actividades, vuestro programa y vuestro entorno, ¿no?
Vuestro menú
menú completo, ¿no? Primero, segundo y postre.
Bueno, pues mira, la verdad que ahora sí se han presentado 160 actividades en el programa, prácticamente es una cada dos días. Hay algunas más que vendrán que no estaban previstas, que las haremos de la mano de la capitalidad gastronómica. Y la verdad que aquí lo que os tengo que decir es que hemos trabajado en el proyecto pues desde la base, ¿no? Nosotros con la Diputación, tienen una marca que es Producto de León, Productos de León. Hay 500 empresas trabajando bajo el amparo de esa marca. Hay 16 marcas, entre marcas de calidad, IGPs y denominaciones de origen, y nosotros veíamos que era fundamental, ¿no? Y es uno de los por lo que hemos apostado y por lo que nos han valorado, ¿no? El jurado, ¿no? Que primamos desde el origen hasta llegar a las mesas de los restaurantes y las barras de los bares, ¿no? Entonces aquí lo que hemos ampliado es una capitalidad gastronómica no solo a León capital, sino también a una provincia diversa, trabajando con la Diputación mano a mano en este proyecto. Y bueno, que tenemos, daros cuenta que somos la provincia de España que más bares tenemos por cada 1000 habitantes.
Sí, fíjate, yo eso lo leí el otro día y me quedé muy sorprendida. Sí. Sí,
pero
sí.
Es que tiene un ambiente, de verdad, Pilar, tienes que profundizar más noche. Bueno, sí. En la noche y en el día, ¿no? Pero en la noche de León.
Conozco poco León, lo reconozco. Tengo
ese barrio húmedo que es que además te tomas cualquier cosa y te ponen una tapa tan extraordinaria que dices, pero bueno, que esto no... Así tenían que ser todos los bares de España.
Pero ojo, ojo, no hay que confundir que, bueno, que sí, es muy castizo, León y tal, pero también tiene restaurantes Estrella Michelin y tiene
sí,
también restaurantes de cocina moderna y vanguardista que sobre todo están fructificando en estos últimos años, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que ha habido una evolución muy muy importante, ¿no? Está claro que tenemos desde el típico restaurante en los pueblos, con ese ambiente familiar, con esos platos de cuchara, con esa cocina tan casera, pero también tenemos una cocina muy vanguardista y con unos locales espectaculares, ¿no? Yo la verdad es que aquí os tengo que decir una cosa que esta es muy clara y lo vais a ver, y si alguno lo habéis hecho vais a ver que es verdad. El que viene a León siempre repite, siempre. Siempre, porque muchas veces la gente viene de fin de semana, un
sin
día
duda.
Y medio, una noche, y al final se da cuenta que le queda muchísimo por descubrir, ¿no?
Sin duda.
Una ciudad muy segura, bonita, monumental, culturalmente es muy fuerte, y después gastronómicamente también. Siempre lo ha sido, y lo que queremos es con esta distinción pues poner en valor y difundir no solo a España, sino también internacionalmente pues una apuesta por un turismo cultural, gastronómico, de mucha calidad, ¿no? Que la gente venga a León a disfrutar, una ciudad con un ambiente muy bueno, muy seguro, muy tranquilo, es una ciudad ideal para vivir.
Claro. Hablando
con una emisora de Radio Marca allí en León.
Sí. Ah, mira, es verdad. Sí, ya.
Tenemos emisora propia.
Hablando un poco del tema cultural, Pedro, la gente que se desplace a León para asistir a esta capital gastronómica, ¿qué cosas pueden visitar? ¿Qué se van a encontrar a nivel cultural?
Bueno, pues mira, a nivel cultural hay pues unos pasos que son imprescindibles, ¿no? La Catedral de León,
la
Pulcra Leonina, de estilo gótico, pues con unas vidrieras que tienen 6.000 metros cuadrados, que es prácticamente todo cristal, toda la catedral, y es algo, vamos, imprescindible en León. Pero también tenemos la Capilla Sixtina del Románico en San Isidoro.
San Isidoro.
Como sabéis, que fue la cuna del parlamentarismo. Ahí fue donde nació pues las leyes, la participación del pueblo, y eso está reconocido por la UNESCO. Ahí también tenemos el Cáliz de Doña Urraca, que últimamente, como sabéis, está pues esa polémica del Santo Grial, pero bueno, es también algo para verlo y hay que conocer por qué se dice que es el Santo Grial.
Pocos lo saben, y lo mismo tenemos el Santo Grial aquí en España, en León.
Claro.
Sí, señor. Sí, señor.
Al final, esas polémicas siempre hay que creer o no creer, ¿no? Pero bueno, está documentado, está, y bueno, es
tanto
ahí...
buscarlo Ricardo Corazón de León, mira, mira dónde estaba, ¿eh? Nadie le dijo que bajara un poquito más.
Pero bueno, ya lo que es el conjunto monumental de San Isidoro, pues es impresionante, y ya te digo, el Hostal de San Marcos, que es, pues claro. Yo creo que es el líder en paradores a nivel nacional, que también es una obra del plateresco, pues importante, ¿no?
Y que se come muy bien, que se come muy bien también en el restaurante del Hostal San Marcos.
Es verdad, es verdad. Y bueno, es que lo que tiene León es verdad que tiene una mezcla de estilos, ¿no? Puedes disfrutar del gótico, el románico, el plateresco, como estabas diciendo, incluso hasta ver edificios de Gaudí, como la Casa Botines.
Sí, señor. Claro, claro.
¿Verdad? Es uno de los tres que hay fuera, digamos, de...
Llama mucho la atención.
De Cataluña, donde fue la influencia de Gaudí.
Sí, además, os puedo decir, no sé si sabíais, era la sede de Caja España.
Sí.
Y bueno, con la concentración de bancos, pues este año se ha abierto por primera vez al público.
Lo dijimos aquí en Paralelo 20, ¿eh? Lo anunciamos aquí.
Sí, un museo visitable y una obra que, bueno, pues todo lo que hace Gaudí, pues ya solamente el marco, aparte de la musealización del propio edificio de Botines, pero bueno, mirar la arquitectura de Gaudí en uno de los pocos edificios que ha hecho fuera de Cataluña, ¿no? Porque creo recordar que solamente tiene en Santander, en León y el Palacio Episcopal de Astorga.
Efectivamente. Mira, Astorga, que decía, ¿no? Claro, es que también tenemos en Astorga, Ponferrada.
Claro.
En fin, las médulas, es que hay tantos...
Sí, los picos de Europa, tenemos la mayor reserva de la biosfera de toda Europa. Por eso nosotros, cuando hicimos el proyecto, la provincia para nosotros es indispensable, porque hay provincias, no sé, por ejemplo, nuestra provincia hermana, Valladolid, ¿no? Valladolid pues tiene el 70% de la población de la provincia concentrada en la capital. Uh-huh. En León no. Claro. En León tenemos pues un 30%, 35% de la población de León en la provincia está en la capital, el resto está en los pueblos y comarcas. Eso, y tenemos unas comarcas muy importantes, todas diferentes, todas con sus productos, con su restauración. La verdad es que, bueno, pues es para descubrir.
Claro, por supuesto. Y dentro de esa gastronomía, que cuando hablamos de gastronomía solo pensamos
en el masticar,
el buen beber también. Hombre, ha tenido un apartado destacable, ¿no? Esos vinos del Bierzo y esas cosechas que tenéis, por supuesto, que también puntúa el tema de los vinos.
Sí, tenemos dos denominaciones de origen en León. Una es la denominación de origen Bierzo y la otra es León, que se ha cambiado el nombre, hasta hace poco era Tierra de León, que es con un tipo de uva única en el mundo. La uva que tenemos, por ejemplo, es el Prieto Picudo. El Prieto Picudo solo está en León, en esta denominación. Y el Bierzo se hace la mayoría de su vino con Mencía, ¿no? Siempre fueron regiones de vino. Pero es cierto que desde hace años, con todo el tema de las denominaciones, pues bueno, se ha dado ya unos saltos de calidad impresionante y con muchos premios, muchas medallas. Y ya te digo, una característica que es un tipo de uva único. Entonces es algo que la gente cuando lo prueba le sorprende, ¿no? Porque no es un sabor habitual de un vino que hayas probado, que sea parecido.
Bueno, y luego también la cecina, ¿no? Uh-huh. Que es el elemento más representativo de la provincia de León y que tiene además una receta propia.
Bueno, hay un restaurante aquí en Madrid, quiero que lo sepa don Pedro Llamas, hay un restaurante en Madrid que yo nada más que voy, lo primero que pido es cecina de León. Cecina, para empezar, ¿qué quiere usted? De momento me traes una cecina de León con un buen vinito, una cerveza y luego ya te pido.
Pues creo que dentro de esas 160 actividades que decía Pedro, tenéis pensado, ¿no? O bater un récord Guinness con el plato más grande de cecina, ¿es así?
Sí, porque en las bases de la capital gastronómica, pues también hay que hacer un récord Guinness, ¿no? Entonces nosotros, claro, es que van las bases.
Sí,
entonces
sí, van
nosotros,
las bases, sí. Todas las
¿por qué hemos ido a la cecina dentro de la cantidad de productos que tenemos? Bueno, porque es la más conocida, la más exportable, la más fácil de poder surtir cuando se produzca una demanda, porque cuando vas a un producto que puede ser muy bueno, no sé, te hablo por ejemplo, no sé, por decir algo, la pera del Bierzo. Bueno, pues no vas a tener suficiente producción para poder abastecer. Claro, y la cecina ya está preparada. Entonces creímos que era el producto ideal, ¿no? La verdad que es un producto de una calidad única, que es un producto diferenciado y sobre todo teníamos que asegurar que si se produce una demanda de ese producto, pues que tengamos posibilidades de surtir, no solo nacional, sino también internacionalmente.
Hombre, yo creo que con un récord Guinness de botillo también hubierais tenido mucho éxito, ¿no?
Sí, además
decías que la cecina es efectivamente muy famosa, pero mira, yo me alegro de esta capitalidad porque así vamos a ver si no solo la cecina y ese botillo son famosos, porque bueno, hay que recordar.
Ese sí que lo acompañas con buenos vinos del Bierzo.
Mi tío lo hizo muy famoso, mi tío Luis del Olmo. No es mi tío, ¿eh? Pero
como es Pilar García del Olmo,
sí.
Pues por eso.
Pero es verdad que el botillo también ha contribuido mucho a dar fama a León con este plato.
Totalmente. Sí.
Muy bien, don Pedro. Oye, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No podía faltar hoy, por supuesto, nada más enterarnos de esta capitalidad que os han dado, pues aquí en Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, teníamos que teneros hoy sí o sí, pero bueno, ahí viene Fitur, el gran escaparate de lanzamiento, que seguro que el stand de León este año en la feria que viene ya en enero, la primera feria del año de turismo internacional, yo creo que esta capitalidad de gastronomía va a tener una presencia muy destacada y ahí estaremos también para dar ese banderazo de salida al año 2018 y a todas las actividades que va a tener León alrededor de esta denominación. Pedro, muchísimas felicidades de nuevo y nos vemos en Fitur, ¿te parece?
Muchas gracias y espero veros por León.
Claro que
hombre,
sí.
Eso, hombre, por supuesto.
Eso no hace falta ni que nos lo ruegues.
A nosotros y a todos nuestros oyentes.
De acuerdo.
Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Chao. Estamos... Esta música es de León, ¿no?
Hombre, hombre, claro.
Café Quijano.
Fíjate, yo estaba anoche...
Café Quijano, que son de León. Hombre, tienen claro. una taberna allí. Sí, su tienen... papá, su papá.
Sí, 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 sí. Bueno,
estaba anoche cenando con una amiga de leonesa sí. y le decía, ah, pues fíjate que mañana domingo vamos a hablar de León. Y me decía, ay, que cómo me gustan los Café Quijano. Yo no sé, salió así.
A mí también, ¿eh?
Iban conmigo al cole, me decía anda, mi amiga. Iban conmigo al colegio y eran muy rebeldes.
Era muy rebelde.
Y no, mi padre no me dejaba salir con ellos. Y dice, y míralos ahora, míralos ahora. Tenía que haber salido con ellos.
Pues es verdad lo que decía Marcial.
No, su padre no dejaba salir con los gamberros del colegio, que eran los hermanos Quijano.
Su
¿no?
padre, que se llama Manuel Quijano, y le llaman el Buda.
Ah, sí.
Porque dicen, bueno, pues va rapado como un Buda. ¿Sí? Y de hecho tiene que ver con ese primer título, ese primer disco que sacaron, La Taberna del Buda. Ajá. Porque León, el Buda, que es su padre, tiene una taberna que se llama La Taberna de la Lola.
Y por de eso
Lola.
Lo del... Es óyeme, eso.
Así óyeme, que todos los que vayáis a...
La Taberna del Buda, que es la Taberna de la eso Lola. Es. En la zona, ¿qué lo tiene? ¿La zona del barrio húmedo por ahí? O sea, que,
sí, exactamente, mira, pues lo pondremos en las redes, no sé si es la dirección exacta, pero sí, sí, está por vale, la zona vale, del casco fenomenal. Histórico, sí.
Muy bien,
muy fácil
oye,
de localizar.
Pues nada, una anécdota aquí y un saludo también para Café Quijano, por supuesto que sí, que van a estar, seguro van a estar tocando este año 2018.
Con su nuevo álbum, perdóname.
Bueno, y además con nuevo álbum, ¿sí? O sea que,
fíjate.
Así suena. Bueno, nos quedan minutos para ir a los edificios más curiosos del mundo. Raquel, que tú mandas.
¿Alguno que otro?
Mira, sí. La sintonía dice
esto
que
es,
sí.
Eso va a ser que sí.
Eso es que sí.
Bueno, esta sección que nosotros tenemos aquí de curiosidades, la verdad es que, amigos, las tenéis que acompañar con las imágenes que nosotros vamos tuiteando,
eso es.
Metiendo en Facebook y tal.
Y sobre todo esta.
Porque siempre cuando decimos, mira, os podemos contar las cosas, pero si realmente las vais buscando en internet tal y como la decimos o la vais recibiendo en vuestro móvil, tenéis ahí, veis inmediatamente de qué estamos hablando. Los 10 edificios más raros, más curiosos, más anormales del mundo. Vamos allá con ellos. A ver, ¿qué habéis encontrado por ahí?
Pues mira, siempre habéis oído el dicho, ¿no?, de empezar la casa por el tejado, ¿no? Así, empezarla. Pues sí, pues en Tennessee concretamente se lo tomaron, bueno, al pie de la letra y ya por el año 1998 construyeron un edificio que de verdad, por favor, mirad nuestras redes, verlo, está totalmente al revés. O sea, tú ves el edificio y la planta, o sea, la base es el tejado.
Es verdad.
Entonces el edificio va hacia arriba, las ventanas están como al revés, vamos, al totalmente revés. Dado
tejado,
la vuelta.
El tejado está en el suelo.
Muy
y el suelo
curioso.
Está en el tejado.
Efectivamente,
¿no?
Impresionante.
Y la puerta de entrada
arriba.
Arriba del todo.
Sí,
claro.
Pero bueno, se puede entrar, o sea, a ver, estéticamente por
habrá
fuera,
que hacer un agujero
pero
en
luego
el techo.
Pero se puede entrar, pero ya te digo que estéticamente pues lo han hecho de tal forma que parezca que se ha dado la vuelta totalmente curiosísimo.
El Wonder World se lo llaman,
Wonder
¿no? O sea, dando la vuelta al edificio, imaginaros un edificio de estos clásicos americanos.
Sí, sí, como parecido a la Casa Blanca o algo
sí.
así,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
como
con
parecido a la Casa Blanca, así como muy de la...
Es la del
muy
Príncipe
sureños,
de Bel-Air,
¿no?
Muy sureño.
Una
muy
casa
sureño.
Sureña de estas con columnas sí. blancas y tal, pues le dan la vuelta completamente...
Y ahí,
y ahí está.
Pasa por la calle y le ves al revés, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues este es uno de los edificios que está
No, por supuesto, en Tennessee
pues
ahí lo podéis ver.
El primero de todos. Adriana, ¿me vas a hablar de este, del de China?
Del de China.
Oh, pero qué pasada, pues esto, edificio.
Esto es un edificio, un pedazo de edificio con
grande,
forma
¿eh?
De tetera. Que sí, tú sí. dices, bueno, a los chinos este... Bueno, no te sale ahí muy bien, pero es que resulta que este edificio se construyó así porque en su interior alberga el Museo del Té.
Del Té, claro.
Que es uno de los... China, sabéis que es uno de los países conocidos por importar esta bebida.
El té.
Así
oye,
que,
el edificio es totalmente una tetera.
Una tetera.
Es una
roja.
Tetera con sus asas, con su pitorrillo y todo para echar ahí el té. Lleno de ventanas, eso
de
sí, que cada ventana es un piso, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, oye, es un...
El Museo del Té.
No tiene dos pisos, ¿eh? Esto tiene...
No, tiene unos cuantos.
Ocho, sí, nueve. Sí,
tiene unos cuantos.
Muy bien, fenomenal.
Qué chulo, ¿eh?
A ver, los chinos les ha dado por hacer cosas raras,
sí,
¿no?
Sí, vamos a seguir en China, sí. Bueno, este más que raro yo diría que es súper llamativo y súper atractivo. Es un hotel, el Hotel Tianzi. Que está en Hebei y allí...
La ciudad de Hebei.
La ciudad de Hebei.
Vale, ya la pondremos.
Sí, no, en las redes.
Buscarlo.
Hotel Tianzi. Pero el caso es que la fachada, pues son, pues como diría yo, como tres grandes cabezudos gigantes. Quiero decir, cabezudos sí. En el sentido que son tres grandes imágenes que son los dioses de la buena suerte, la prosperidad y la longevidad. Entonces, la fachada del edificio es eso. Es
y
como
el cuerpo de ellos son, sus, es, son claro, los edificios, es el, con es las la ventanas fachada. Y todo.
Sus
¿no?
vestidos, sus barbas, sus... En fin, ya digo, sus capas. O sea, es... espectacular.
Bueno, el hotel y además es un hotel.
Sí, sí, es un hotel, por eso digo que es muy
parece
chulo.
Parece Tres Reyes Magos.
Sí, sí, por eso a mí me recordaba los cabezudos iba a decir yo, pero bueno, sí, también sí, los Tres sí, Reyes sí. Magos.
Están ahí uno al lado del sí, otro sí, sí, y sí. Los tres, el cuerpo de los tres forma todo el edificio de
eso
hotel,
es.
¿No? Con las habitaciones.
El hotel
muy bien.
Tianzi.
Oye, una casa piano también en China.
Bueno, es que bueno, los
qué
chinos...
Qué
me gusta
es,
a mí.
Estás preciosa.
Es un edificio precioso, pero fíjate que China es el país por excelencia, ya nos ha quedado claro, de encontrar estos edificios extraños. Tanto es así que hace poco se prohibió la construcción de estos edificios porque el gobierno decía que estaba cansado de tanto llamar atención.
Sí, que ya se estaban volviendo un poco locos, ¿no?
Tanto que se rían de nosotros.
Eso es.
Que salgamos en internet.
Esta fue un edificio construido con forma de piano.
Oye, hay
que
muchos,
incorpora un violín.
No nos va a dar tiempo.
No nos va a dar tiempo.
Fíjate,
yo creo...
un edificio cesta. Sí. Es una cesta, una auténtica cesta.
Porque es una compañía que construye cestas.
Claro, pero son aquí hay 10 pisos. O sea, es una cesta enorme, ¿no? También en Estados Unidos, en Ohio. Y luego está, pues oye, qué bonita está la casa de Penedo de Portugal,
sí,
¿no?
Sí, preciosa. Panda.
Entre rocas.
Entre rocas, bueno, rocas gigantes.
En Penedo, sí. Una
con
casa de piedra
gigantes.
Hecha con rocas súper gigantes, ¿no?
Que, oye, y la House Attack de Austria, por Dios, que parece eso, Dios mío, que se ha caído una casa... en Viena, fijaros que Viena siempre decimos que esos edificios no clásicos. Pues
bueno,
vamos.
La House Attack, mirarla porque no sé ni cómo explicarlo.
Sí, sí, efectivamente, yo soy pues, incapaz
oye,
de explicarlo.
Oye, vosotros habéis visto los cuadros estos de Dalí, ¿no? Que sale todo como
sí.
Derretido, como torcido. Pues resulta sí, que es sí, que en sí. Polonia
que
y,
es la,
y en español.
El periodo de las estructuras blandas.
Sí, de las estructuras. ¿No? Hay una casa que la llaman la Casa Torcida, así en español, diseñada sí, en 2004.
Que se está derritiendo,
que
como
se
dice
está
Adriana.
Derritiendo,
sí,
¿no?
Sí,
me
sí,
recuerda un poco a los cuadros.
¿Dónde
de,
está? ¿Dónde está?
De Dalí, en Polonia. Se llama The Crooked House.
Ah,
qué
está
chulo.
En Polonia,
bueno, y el banco que hay en Tailandia que parece un robot. Es que, la verdad,
ah,
es
sí,
que...
es sí, un sí, edificio ¿verdad? Que es un robot.
Es que es un robot en Bangkok, en el centro financiero de Bangkok.
Es muy grande.
Es la sede del Banco de Asia.
Banco de Asia, sí. Es un, totalmente un robot. Un robot cuadrado. No, qué bien.
Qué chulo. Bueno, eso, bueno, que nos sigáis en las redes y veáis las fotos que...
Ya sabéis, amigos, nos gusta contaros así cosas curiosas, que si viajáis y vais por el mundo, pues a veces hay que... Es muy bueno sacarse un selfie
claro.
En estos sitios, ¿no?
O ir a sitios, digamos,
sí,
un poco
sitios
pues, diferentes
¿no?
de la ruta turística.
Muy bien, hasta aquí el Paralelo 20, hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca, sábados y domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Y ojo que la semana que viene hacemos un monográfico de República Dominicana. Lo vamos a hacer con B de Travel Brand, con la gente de Barceló, con los el tour operador Barceló y todos los agentes de viajes de Barceló. Nos vamos a ir a su gran oficina de María de Molina, a su Flashy, a esa inmensa agencia de viajes que tiene, y desde allí vamos a emitir el programa de especial República Dominicana.
Eso es.
Que merece la pena mucho, y vamos a contar muchísimas cosas. Muy bien, pues nada, os citamos para allá, el sábado a las 9.
Que tengan muy buena semana.
8 en Canarias. A trabajar toda la semana.
Eso sí, jefe, que ya.
Adriana,
hasta el sábado.
Adriana, tú prepárame un buen gastrobar ahí, nos vamos a comer tú y yo.
¿En Dominicana?
Ah, en Dominicana, hay que hablar de gastronomía. Vete
ah,
preparando
venga,
un especial
eso,
gastronomía.
Gastronomía.
Dominicana
venga,
que se come también
ya,
de maravilla.
Venga, ya, te bueno,
ya tengo deberes.
Amigos, chao.
Hasta el próximo fin de semana.